Mañana empieza de nuevo este programa con el ingeniero Montes y con Vélez y con el resto del equipo. Gracias por su confianza, feliz día y hasta mañana. Adiós.
¿Tienen ustedes la sensación de que hace una calor, calor flamenca, que no es ni medio normal?
Una calima extraña, ¿no?
¿Tú qué haces aquí?
¿Cómo que yo qué hago aquí?
Es verdad. Estar. Hacer cosas.
Claro.
Venir a desayunar.
Pero eso no lo diga, ¿no? Eso no lo diga nada, ¿no?
Aquí que nos liamos a hablar y no damos las buenas tardes como se merece la gente. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Más de uno de Onda Cero en el 101.4, en el 91.4 de la frecuencia modulada, con Antonio García, que está preparando todo lo sobre la actualidad deportiva del día de hoy, con Clara Coto, que se ha metido aquí a desayunar. ¿Qué tiene encima de la mesa, chiquilla?
¿Qué yo que tengo encima de la mesa? Pues nada, el papel, boli, el ordenador que es vuestro.
¿Y eso y ese sándwich de nocilla que está ahí encima?
¿Esto, mi teléfono?
Ah, no, es un sándwich de nocilla, es un teléfono.
No, no tiene tu hambre.
Espérate que me ponga las gafas. Sí, efectivamente, es un teléfono. Estoy fatal de la cabeza, ¿eh?
Uh-huh. Bueno, Jaime, y una cosa importante. ¡Feliz día del Carmen a todas las Carmenes!
Espera, que es verdad que hoy es el día del Carmen, hoy es el día grande de San Fernando y de Barbate, pero es que también es el día grande. De Carmen Pagol. Con ustedes, los Chunguitos.
Por tu calle, a ver si te veo. Me gusta mucho y quiero ligarte, pero no me atrevo. Siempre que te tengo muy cerca de mí, me da corte, niña.
¿Vamos en sintonía, Clara?
Vamos a intentarlo, ¿no?
Carmen, Carmen, voy a tener que emborracharme. Carmen, 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 porque si no, no voy a hablarte.
¿Te has planteado que nos presentemos a Eurovisión el año que viene?
Mira, mejor que como estábamos. Mejor que como está yendo las cosas en Eurovisión, nos va a ir, ¿eh?
Bueno.
Aunque sea por las risas.
Sí, sí, yo creo que lo importante es pasárnoslo bien.
Bueno, con los Chunguitos vamos a dar paso al tiempo. Agencia Estatal de Meteorología, Luce Peda. Perdón, buenas tardes.
Buenas tardes, hoy todavía hará calor intenso en la campiña gaditana, estará activado el aviso amarillo allí por altas temperaturas alcanzando 39 grados en Arcos de la Frontera y 38 en Jerez de la Frontera. El cielo poco nuboso despejado en la provincia de Cádiz, únicamente con intervalos de nubes en el estrecho, donde todavía soplará el viento del este moderado, ocasionalmente fuerte. La máxima será de 29 grados en Cádiz y en Rota y 26 en Algeciras. Mañana otro día soleado con nubes bajas en el litoral. El viento tenderá a viento del oeste por la tarde. Mínimas de 20 grados en Jerez de la Frontera, 22 en Cádiz, y mañana las temperaturas van a subir en el entorno del campo de Gibraltar. Esperamos alcanzar 33 grados en Algeciras, 30 grados en Cádiz y en Rota. Bajan ligeramente en la zona de la Campiña, máxima de 36 en Jerez de la Frontera y 38 grados en Arcos de la Frontera. Bajarán las temperaturas el viernes y el sábado. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Mira, por un poco tú de orden, Clara, por favor.
Vamos a poner un poco.
No, que no me sigas, que sigue tú para adelante.
Yo, si no me sé ni la letra, imagínate. Bueno, le tendré que preguntar a la mía, si me permites, que me acuerde de mi Carmen, de mi madre. También, que si no después, que no se pierde ni uno.
Pues nada, felicidades a las Cármenes de España.
Es que además es un nombre con potencia.
Es verdad, Carmen.
De España.
Qué bonito. Más de uno en la Bahía de Cádiz, en Onda Cero, perdón por haber cantado, pero bueno, ya saben ustedes lo que hay aquí, en la radio de la Bahía de Cádiz.
Más de uno Bahía de Cádiz. A las 12:20, escucha La Vida con Jaime Álvarez.
Desde el Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera hemos puesto en marcha una campaña de información, vigilancia y control del mosquito. Pero existen muchas acumulaciones de agua en las propiedades privadas. Por eso es indispensable la colaboración de todos los vecinos. ¿Qué debemos hacer? Mantener piscinas y balsas siempre limpias y debidamente cloradas. Elimina residuos donde pueda acumularse el agua. Guarda o pon boca abajo recipientes que puedan acumular agua de lluvia. Cubre los respiraderos con mosquiteras ajustadas. Evita acumulaciones de agua en sumideros y canaletas y aplica lejía todas las semanas. Y mantente lejos de aguas estancadas y sin tratar. Únete a la lucha contra el mosquito. Chiclana Natural, Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.
¿Lo oyes? Es el sonido de una experiencia única. En la Diputación hacemos que las cosas inolvidables sucedan en la provincia de Cádiz. Festivales que hacen vibrar, competiciones deportivas extraordinarias, eventos que inspiran. Si sucede aquí, lo hacemos grande. Oficina de Grandes Eventos, Diputación de Cádiz.
Onda Cero Cádiz, Rota.
Más de uno Bahía de Cádiz. A las 12:20, escucha La Vida con Jaime Álvarez.
Y con Clara Coto, que está sentada delante de mí. Que me gusta verte, Clara, por la mañana.
Frente a frente, como la canción,
frente,
¿no?
Face to face. Qué bonito. ¿Esto cómo se diría en árabe?
Pues la verdad que no lo sé. Me gustaría aprender árabe, pero no lo sé.
Es complicado, ¿eh? O sea, sí. Yo cuando veo árabe veo rayitas, puntitos. Pero es un lenguaje que, de hecho, el español no se entendería nada. Sin el árabe. Uh-huh. Tampoco creo que Andalucía se entendería nada sin el mundo árabe, y muchas de nuestras localidades de nuestra provincia de Cádiz tampoco se entenderían sin la influencia y tampoco el espíritu, ¿no?
Ya, es que no se entendieran, yo creo que, Jaime, es que directamente yo creo que no existirían como las conocemos.
La verdad que sí. Fíjense que hay veces que uno, cuando cruza el estrecho por Tarifa o por Algeciras y va a Tánger, a Tetuán o a nuestra siguiente localidad protagonista, que es Chechauen, dicen, es que son iguales, es que nos recuerdan en su fisionomía, en su carácter, en su aspecto.
Y además te digo más. Yo te puedo decir que he estado en Chechauen, por ejemplo. ¿Sí? Y es una absoluta maravilla.
¿Y a ti no te recuerda a Vejer?
Sí, un poco, es verdad, pero con las casas azules en este caso, ¿no?
Claro, claro, claro. Y también la forma de ver el centro y también la forma, la construcción de la propia ciudad.
Y las propias calitas que hay por allí de acantilados y tal.
Efectivamente, efectivamente. Vejer y Chechauen están hermanados desde hace 25 años. Como para no...
Las bodas aquí de plata.
Oye, se lo voy a preguntar al delegado de Cultura de Vejer, a Manuel Jesús Melero, que está con nosotros vía telefónica. 25 años delegado, qué barbaridad, buenas tardes.
Pues buenas tardes, Jaime, y a todos los oyentes de Onda Cero. Pues sí, 25 años ya, cumplimos 25 años desde que aquel 21 de julio del año 2000 se firmó ese acuerdo, ese convenio de hermanamiento entre dos ciudades que prácticamente vienen e históricamente vienen de la mano, ¿no? Sí. El amor unió a dos ciudades, a dos pueblos y a dos culturas totalmente diferentes.
¿Cómo que el amor las unió, delegado?
Hombre,
¿cómo es eso?
El fundador de Chechauen, Ali Ben Rachid, se casó con una vejeriega, Catalina Fernández, la Lazora, que se fue con su amado y parte de su familia al norte de Marruecos, donde en el siglo XV, en la segunda mitad del siglo XV, pues fundaron la ciudad de Chechauen, la ahora hermana ciudad de Chechauen. Por eso siempre decimos que no es una leyenda, que es una historia, que no es un invento, sino que es fruto del amor, ¿no? Del amor de dos personas que pertenecían a dos culturas totalmente diferentes, en dos territorios totalmente diferentes, y que, bueno, en definitiva dieron el fruto de una de las ciudades más bonitas del mundo, más bonitas de Marruecos, y uno de los lugares más visitados en el ranking más visitados del mundo también, la ciudad hermana de Chechauen.
Claro, fíjense que Chechauen, creo recordar, Clara, tú esto me lo vas a poder decir mejor, está construida sobre una colina.
Sí.
O sea, es una ciudad con muchísimas cuestas. Vejer es conocido por todo el mundo.
Por sus cuestas.
Y por lo bonito que es.
Aparte, por supuesto.
Pero aparte de eso, el propio espíritu de la ciudad, ¿no, delegado? Que uno en Vejer, otra cosa no, pero os afanáis para que todo el mundo que os va a visitar en verano, que sorpresa, son muchos, se sientan como en casa.
Hombre, evidentemente, la verdad es que entrar en Chechauen es como entrar en tu propia casa. Es decir, la gentileza, la amabilidad de su gente es brutal, ¿no? Es brutal, es total, es absoluta y te hace sentirte, como he dicho anteriormente, como en casa. Y bueno, pasear por sus calles, pues cuando paseas por sus calles, como ha dicho la compañera, es como pasear por Vejer, sus costanillas, sus callejones sin salida, sus plazas, sus calles empinadas, sus recovecos. La única diferencia palpable es el color, la tonalidad de las paredes, ¿no? Tenemos nuestro reluciente blanco de cal y ellos tienen ese añil, ¿no? Ese añil que te atrapa y que tan atractivo es para todos los que paseamos por allí.
Una programación, además, sin duda bastante diversa, que será del 18 al 20 de julio, si mal no recuerdo, de este hermanamiento, ¿no, delegado?
Sí, bueno, cumplimos 25 años y como no podía ser de otra manera, teníamos que hacer algo especial. Y ya no solo arrancan el 18 de julio, sino que ya anteriormente hemos tenido algunos encuentros, hemos tenido varios encuentros con los representantes municipales de Chechauen. Hicimos un viaje cultural ya abierto a la ciudadanía en el mes de mayo, donde mucha gente que no conocía la ciudad hermana de Chechauen pues pudo visitarla y disfrutarla, vinieron encantados. Y bueno, y hace también unos días hemos estado por allí porque tenemos proyectos de colaboración. Esto no solo es un hermanamiento de postín, de fotografía, de cartel, de pancarta. Esto es un hermanamiento real, esto es un acuerdo, esto son colaboraciones, estamos hablando de cooperación internacional y estamos hablando de emprendimiento, estamos hablando de igualdad y estamos hablando de que juntos podemos hacer y podemos desarrollar, ejecutar programas de gran importancia para el desarrollo social, económico y cultural de nuestros municipios. Uh-huh. Y ya lo digo, es que no podía ser de otra manera que en este 25 aniversario hiciésemos un esfuerzo, diésemos un pasito más y de hecho, bueno, pues hemos intentado en 3 días, pues por lo menos dar una pincelada de lo que es nuestra cultura, de lo que es la cultura del norte de Marruecos, la cultura de Chechauen y todas las cosas que nos pueden unir y nos pueden enriquecer a ambos pueblos de ambas orillas.
Habrá música, habrá fotografía, habrá conferencias, habrá un zoco, por supuesto que sí. Pero hay una cosa que me parece, Clara, no sé si estarás de acuerdo conmigo, que es realmente interesante. El domingo a las 9:30 se firma un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Vejer y el Ayuntamiento de Chechauen para promover acciones conjuntas con perspectiva de género. Le quiero preguntar al delegado qué es lo que se va a poner sobre la mesa en este convenio.
Pues lo que se va a poner sobre la mesa es, como bien has dicho, un plan de trabajo con unas acciones perfectamente definidas a través de las cuales no olvidemos el importantísimo papel de la mujer en nuestras sociedades, pero sobre todo en los avances de la mujer en nuestras sociedades, su representación en los órganos ejecutivos y sobre todo la necesidad, y también es una llamada de atención, Jaime, porque estamos viviendo momentos convulsos en los que se está poniendo en tela de juicio, ya no el papel de la mujer en diferentes culturas y en diferentes sociedades como puede ser la marroquí. Es que eso que están criticando, esa falta de libertad o esa falta de derecho en Marruecos, aquí en nuestro país están poniendo palos en la rueda para los avances en esta materia. Por lo tanto, ya hemos tenido algún contacto, hemos tenido una avanzadilla, estamos consolidando un proyecto muy, muy, muy interesante que muy pronto vais a conocer todo, y lo que se trata es eso. Allí en Chechauen, los colectivos, las cooperativas de mujeres están avanzando mucho, están trabajando mucho de una manera concienzuda y estamos trabajando conjuntamente para aprender de ellos y que ellos puedan aprender lo que nosotros venimos consiguiendo en las últimas décadas. Por lo tanto, creo que es una parte muy importante que nosotros de manera transversal siempre metíamos en todos nuestros programas y en todos nuestros proyectos de cooperación, pero aquí hemos querido hacerlo de manera directa, concienzuda y con la intención de garantizar los avances y garantizar que la perspectiva de género y el género esté muy presente en todas y cada una de las acciones que emprendamos.
Es que esto está chulo, Clara, por eso, por la implicación directa del Ayuntamiento de Vejer en programas con perspectiva de género en un país que a veces es difícil hablar de estos temas, pero para esto sirven estos programas, Clara, para poder garantizarlos,
sí.
Estas miradas.
Sí, además es curioso, ¿no?, que estábamos comentando al final dos localidades que prácticamente pues en 15 minutos estamos en la aquí en el norte de África, sí. Y la diferencia muchas veces que hay, pero también comentar esa diversidad, ¿no?, que al final caracteriza no solo aquí en la provincia de Cádiz en concreto y en general en toda Andalucía, en un momento en el que hay que destacar también que por desgracia estamos viviendo momentos muy convulsos, pues con temas bastante complicados, sí. ¿No? Y con temas de que creo que es importante, ¿no?, destacar al final.
Para esto sirve el hermanamiento, ¿no?, para que ambas ciudades se enriquezcan, y en este tema, en la perspectiva de género, es importantísimo que el Ayuntamiento de Vejer pues sea un estandarte de estos temas en Marruecos, en el norte de Marruecos, ¿verdad, delegado?
Por supuesto, tiene toda la razón. Y creo que es fundamental. Y al final hay que darle una vuelta de hoja a todo este asunto. Estamos hablando no solo, yo lo he dicho anteriormente, un hermanamiento no es una foto, una postal, no es un evento puntual que obligatoriamente haya que hacer. Un hermanamiento es un plan de trabajo, un itinerario, un proyecto que hay que ir desarrollando, que hay que ir ejecutando día a día, mes a mes, año a año. Y lo estamos haciendo desde el convencimiento. Estamos haciendo desde el convencimiento de que esto, en cierto modo, viene a enriquecer y viene a mejorar ya no solo en derecho, sino en calidad de vida de ambos municipios. Porque sí hay que decirlo. Y es que es verdad que en Chechaue en la última década se han dado grandes avances tecnológicos, grandes avances en infraestructura y grandes avances también en materia de género. ¿Que están por detrás de nosotros? Por supuesto, son de una cultura diferente y quizá el desarrollo y los avances sean mucho más lentos. Pero estamos intercambiando experiencias, estamos intercambiando impresiones y estoy convencido que muy pronto, cuando conozcáis los proyectos que vamos a desarrollar, entenderéis de por qué hemos elegido este 25 aniversario para firmar este importante convenio, que también vamos a firmar un convenio muy importante y muy interesante con una fundación de Chechaue, una fundación que se dedica al estudio, a la investigación y se dedica al patrimonio, a la cultura. Por lo tanto, creo que merecía la pena hacer un esfuerzo en este 25 aniversario. Y el 25 aniversario no es más que el punto de partida de muchos aniversarios más, de muchas ediciones más y sobre todo de muchos proyectos que seguro vendrán, como he dicho anteriormente, a enriquecernos a ambas sociedades y a ambos pueblos.
Que los hermanamientos entre ciudades sean para esto, para enriquecerse, no para sacarse una foto en una rueda de prensa, sino que sirva para poder conocerse y para poder evolucionar como sociedades. Manuel Jesús Melero, delegado de Cultura de Vejer, muchas gracias.
Muchas gracias, Jaime, a todos los oyentes, e invitarles a que vengan este fin de semana a Vejer, que tenemos jornadas técnicas, tenemos ese magnífico zoco, exposición fotográfica, y sobre todo el viernes, el domingo a las 10 de la noche, en ese magnífico contexto y entorno patrimonial de la Segur, tenemos un magnífico concierto de música andalusí a cargo de Hamid Habbar y Hamid El Adri, dos auténticos artistas del norte de Marruecos.
Delegado, gracias. Un saludo. Buenas tardes.
Muy buenas tardes y muchas gracias a todos.
¿Qué precisamente para esto tienen que servir de clara los hermanamientos, para crecer como sociedades. Y creo que este convenio, el del que se firma el domingo, además del convenio de enriquecimiento cultural que van a firmar el viernes con la Fundación Zahuilla,
creo que lo has pronunciado bien, pero no lo sé.
Me lo voy a aprender en agosto, lo vamos a decir bien. Creo que es importante por eso, porque con el apoyo del Ayuntamiento de Vejer vamos a seguir abriendo las mentes y vamos a seguir creciendo.
Exacto, es importante abrir mentes y unir en lugar de separar.
Eso es verdad. La verdad que sí. Este viernes, del viernes al domingo, se celebra este hermanamiento, este 25 aniversario del hermanamiento de Vejer y Chefchaouen. Si tienen oportunidad, vayan a Chefchaouen y vayan a Vejer. Aunque Vejer va a todo el mundo, pero saben cómo está la cosa. ¿Tú conoces la Segur, las murallas de Vejer?
No recuerdo, porque hace bastante tiempo que no voy a Vejer, ¿ves? Tendría que...
Tienes una cita, hombre, este fin de semana, porque las murallas de la Segur son una pasada.
Hombre, y Vejer entero es una maravilla, desde luego.
No solamente este fin de semana, cualquier día del año.
Cualquier día del año.
Hombre, ya le digo yo que sí. Está usted en Onda Cero, en el Más de Uno, de la Bahía. Ahora sí, la Bahía de Cádiz.
Más de uno Bahía de Cádiz. A las 12 y 20, escucha La Vida con Jaime Álvarez.
Al principio tenía mis dudas sobre que mi madre se adaptara a la residencia. Me preocupaba cómo se lo tomaría, pero ahora veo que ha hecho nuevas amigas, que se mantiene activa con los ejercicios de rehabilitación y cuando voy a visitarla se encuentra atendida y tranquila. El proceso fue sencillo y en Reifs, el puerto de Santa María, me asesoraron en todo momento sobre fórmulas y ayudas para dependencia. Residencia de mayores Reifs, el puerto de Santa María. Nuestros mayores, nuestra responsabilidad. Infórmate en el 956-175-489.
¿Conoces el único centro outlet de la provincia de Cádiz? Visita Lutz Shopping y encuentra las primeras marcas con hasta un 70% de descuento durante todo el año. Y no te pierdas el mejor ocio y restauración al aire libre. Para saber más, entra en www.lutzshopping.com.
Onda Cero Cádiz, Rota.
Más de uno Bahía de Cádiz. A las 12 y 20, escucha La Vida con Jaime Álvarez.
Con Jaime Álvarez, con Antonio García, con Carmen Paul, con los ABBA. Contigo no, Clara, adiós.
Conmigo no, ¿no?
Adiós, adiós.
Es que te han cautivado mis Angel Eyes, mis ojos.
Es que maravilla. Qué ojito el temazo, ¿eh?
Hombre.
Hombre.
Vamos a ver, ¿qué te esperabas? ABBA.
Hombre. Con jamón es tan buena, ¿eh?
Sí, también.
Te he derruido, ¿eh? Te he derrumbado con eso, ¿eh?
Sí, sí, no.
No te lo esperabas.
Claro, es eso, no me lo esperaba, no me ha sorprendido. No,
para mal, como siempre, yo no sé.
No.
Hay Antonio que está preparando pastillita de deportes, que vamos a contar un poquito cómo está el deporte ahora en un ratito. Nos vamos a ir a Rota.
Pues mira, bueno, qué bien.
¿Quién no se va a Rota?
Claro.
¿Tú sabes cómo está Rota?
¿Rota? ¿Abarrota?
Abarrota.
Pues mira, no lo he hecho aposta, ¿eh? No lo he hecho aposta, te lo digo en serio. Acabo de caer ahora que me lo has dicho tú, pero no he caído.
¿Cómo estamos de verano, eh? ¿Cómo estamos? Iba a decirte que estaba rotada con la gente que va en catamarán, pero me parece que no.
No, pero siempre rota está llena de gente por otras cosas.
Hombre,
¿y esta vez más?
Hombre, pues la verdad que sí. Tenemos un montón de cosas que hacer en la Villa de Rota, pero ¿saben ustedes lo que también hay? Hay cultura, hay cositas. Hay cosas para disfrutar, como la Feria del Libro Almudena Grandes, la cuarta edición que se viene celebrando esta feria desde el 23 hasta el 26 de este mes. Se adelanta de agosto a julio. El delegado de Cultura de Rota, Pablo Gómez, que está por ahí por vía telefónica. ¿Cómo estás?
Muy buenas. ¿Qué te gusta Rota, Jaime?
Hombre, como para
¿qué
no?
¿Te encanta Rota?
Como para no. Tú sabes que yo estoy buscando piso, piscina, playa y buhardilla también para los trastos. Tú sabes que hay que dejarlo apartado en algún lado. Delegado, ¿por qué a Julio?
Bueno, yo creo que es una buena semana, ¿no? Uh-huh. Es como la previa de nuestra fiesta de la Urca, así que... Bueno, está bien para pa calentar. Bueno, ¿qué te voy a decir? Aquí tenemos una agenda cultural muy compleja.
Eso te iba a decir, porque la Feria de la Urta es en agosto y siempre la Feria del Libro se celebraba a mitad de agosto, pero ahora vamos a encadenar, como quien dice, de la Feria del Libro a la Feria de la Urta, que eso está guay, sobre todo para que la gente no tenga que esperar tanto tiempo para una cosa sino para otra, sino que ahora que estamos en la Semana Grande, como quien dice, del turismo, pues que se queden en la villa.
Claro, claro. Bueno, aquí tenemos gente desde ya. Sí, esto es un hervidero y además encantado porque la gente que viene aquí repite, disfruta y le encanta Rota.
Delegado, la Feria de Rota se caracteriza por, sobre todo, apostar por el talento de la tierra, del talento de Rota y de la provincia de Cádiz. Para eso están las ferias del libro, no solamente para ver a los best sellers de la literatura, sino también para ser el primer escaparate de los escritores de la tierra, o que los escritores de la tierra más prolíficos pues se sientan en casa, ¿verdad?
Sí, bueno, aquí tenemos un poco de todo, ¿eh? Tenemos un alma mater que es nuestro José Antonio Lucero, que es un artista, que es el, digamos, el precursor junto con nosotros de esta Feria del Libro, que siempre nos busca gente muy potente. Y vamos, este año la verdad que me siento súper orgulloso de ser delegado de cultura con lo que viene.
Escúchame, Clara, eso de que usted venga a la Feria del Libro, Almudena Grandes, uh-huh, ya es un propio apellido que ya dice, oye, yo tengo que estar allí, Clara, es verdad.
Hombre, claro, siempre. Y añadir una cosita además, Jaime, no solo para los escritores de la tierra, sino también para las pequeñas librerías y pequeños comercios de la villa, que también es muy importante fomentar.
Eso es verdad, delegado.
Bueno, a ver, aquí tenemos a nuestra librería de Casagato, nuestra librería Tarteso y nuestra librería Antídoto, pero además tenemos de librería invitada a La Vera, de Jerez. De tu tierra, Jaime, de tu tierra.
Que no digas que no.
No nombremos mucho, que eso es como Beetlejuice.
Yo soy ya de Cádiz. Yo estoy aquí en Cádiz. Y pronto derrota, que tú lo has dicho, pronto derrota. Bueno, decíamos con José Antonio Lucero, el profesor guión, divulgador guión, que se mete en todos los saraos, hasta en organizar una feria de un libro, pues está detrás, pero también con mucha cosa para los peques, ¿verdad? Para las peques de la casa, con una gincana infantil el viernes.
Sí, sí, bueno, tenemos aquí a Olga de Dios que nos pasa una gincana que se llama El Ladrón de Lectura. Perdón, me he confundido. El sábado tenemos la gincana infantil El Ladrón de Lectura de la compañía La Caléndula. Olga de Dios la tenemos el sábado, que tiene un encuentro y una actividad infantil.
Y el jueves hay otro taller infantil que se llama Descubrir el Papel.
Descubrir el Papel de la compañía Niamera Teatro.
Fíjense, las cosas de los niños. Oye, ¿tú cuando eras chiqui, tú leías, Clara? Yo
¿qué?
Sí.
Que si yo leía, yo era un ratón de biblioteca y lo sigo siendo, a mucha honra.
¿Y tú eras lector, delegado?
Yo sí. Además, yo, bueno, lo que pasa es que es curioso porque yo empecé muy joven a leer filosofía y esas cosas. Así salió.
Fíjate, yo sí que era lector, pero ¿tú sabes lo que yo leía, Clara, delegado?
¿El qué?
Cómics de Mortadelo y Filemón.
Bueno, también.
O sea, como, pero vamos, me los comía y me los devoraba como no podía. O sea, la pobrecita mía de mi madre la tenía yo aburrida. De tanto que yo leía. Yo creo que todo el mundo leíamos, hemos comenzado a leer los libros infantiles, pero también siempre con un cómic, ¿no, delegado?
Sí, bueno, hablaba de Mortadelo y Filemón, que los he leído también. Me acuerdo que en el instituto me leí todo lo que teníamos, Asterix y Obelix, maravilloso, wow. Y luego Marvel, Es que tú sabes que a mí eso, Marvel, yo in love con Marvel.
Bueno, toda la programación de la Feria del Libro de Rota la tienen ustedes en la web de Onda Cero Cádiz, con todas las presentaciones y toda la agenda cultural. ¿Esto dónde se va a hacer, delegado? ¿En qué punto se rota?
Esto se va a hacer entre el patio del castillo, que es donde vamos a hacer las presentaciones de los libros, y luego también vamos a tener una serie de puestecitos en la Plaza Barroso, que es donde vamos también a hacer las actividades, pero prácticamente está todo comunicado. Tú sabes que nuestro casco histórico tiene su encanto y la Feria del Libro es una oportunidad perfecta para demostrarlo.
La verdad que sí, pues allí que estaremos, delegado Pablo Gómez, un abrazo.
Un abrazo fuerte y muchas gracias a vosotros por llamar.
Me leía los cómics de dos en dos, ¿eh?
Hombre, ¿quién no se ha leído un cómic? Vamos, es que yo creo que hemos empezado así un poco todo.
Es que yo creo que es verdad que todos los niños y las niñas hemos comenzado con un cómic y luego nos hemos dicho, oye, me voy a leer un libro chulo que son un poquito más esto.
Y también te tengo que añadir una cosa, todos como que teníamos una obsesión de pequeños, yo no sé, algo que nos gustaba, ya fuera los dinosaurios, ya fuera algo. ¿Tú tenías alguna obsesión de esa, de leer?
Yo es que me leía eso, yo me leía el Mortadelo y Filemón, ya te digo, como si fuera... Como no hubiera un mañana, de verdad.
Yo es que te tengo que confesar, aparte de eso... También,
y los dinosaurios también.
Claro, me leía también mucho... No, mi obsesión era la historia y concretamente el Imperio Romano.
Que es verdad, ¿eh? ¿A quién no le va a gustar un imperio, un batisterio romano? ¿A quién no? Es que es eso.
Yo me identifico también mucho con el delegado leyendo de pequeña ya, por ejemplo, la Odisea, imagínate.
¿En serio? ¿Tú leías la Odisea?
Pero adaptado para niños, pero sí. Oh. De estos libros adaptados para niños de clásicos.
Dios mío.
¿A quién no le va a gustar un imperio romano del siglo I? ¿A quién no le va a gustar?
Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Me ha gustado, ¿eh?
Me ha encantado, como todo lo que haces.
Bueno, no mientas, no me hagas la pelota porque no, o sea, no.
No es mejor que determinen los oyentes...
No digas eso, que vamos, entonces malo. No. Sintonía de la Radio Onda Cero.
Más de uno Bahía de Cádiz. A las 12 y 20, escucha La Vida con Jaime Álvarez.
Cuando un amigo te cuenta que se ha filtrado el nuevo fichaje de tu equipo, te vienes arriba. Pero cuando te dice que bueno, que es que él lo ha visto por ahí. Fuentes de desinformación hay muchas. Frente a los bulos y fake news, escucha información de calidad y confianza en Onda Cero. Onda Cero, tu radio.
Me prometo no olvidar.
Cádiz Music Stadium llega en junio y julio para acoger los conciertos de Antoñito Molina, Carnaval Mágico, Manuel Carrasco, Il Divo y Jennifer López. Cinco conciertos únicos en el Estadio Nuevo Mirandilla. El sonido de Cádiz está a punto de empezar. Entradas ya a la venta.
Más de uno Bahía de Cádiz. A las 12 y 20, escucha La Vida con Jaime Álvarez.
Oye, ¿qué tal si nos vamos?
Bueno, es mediodía en la radio, en Onda Cero Cádiz. Tenemos un problema en nuestra provincia de Cádiz con las viviendas que están situadas en zonas ilegales. Conocíamos a principio de esta semana que la Fiscalía Anticorrupción ha denunciado al edil de personal y a dos exconcejales de Conil de la Frontera de Urbanismo por no actuar ante casas ilegales. Esto no es un problema de Conil, es un problema de Conil, de Vejer, de toda la costa de la Janda. Es que, Clara, hay 7.000 viviendas en una situación de posible irregularidad. Uh-huh. 7.000 viviendas.
Solo en la localidad de Conil.
Efectivamente. Lola Illescas, de Ecologistas en Acción. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es que como decíamos,
pues en efecto,
no es solamente un problema de Conil, es que es de toda la costa.
No, que va.
Pero
no,
sí.
El récord siempre ha sido Chiclana, tiene 13.000 viviendas ilegales.
¡Qué barbaridad!
Sanlúcar tiene 8.000, el Puerto Santa María otras tantas. Barbate pues tendrá unas 6.000 o 7.000 igual. En fin, es modus vivendi, es habitual. Y los políticos lo saben, y los políticos no actúan. Y hay cosas muy sangrantes, porque hay instalaciones que llaman mucho más la atención que otras y que los políticos lo saben y, sin embargo, no actúan. Y nos parece muy bien que tanto la inspección de la Junta como la Fiscalía Anticorrupción pues empiece a actuar. Uh-huh. Y que, aunque ante estos miles de viviendas no se va a poder actuar, pero la acción ejemplarizante esperemos que sirva. Y sería un precedente importante que a algún responsable político le cueste algo el mirar para otro lado y no cumplir las leyes. Porque vamos, llegar a decir un político que por cuestión política no cumplimos la ley, esto es demasiado. Ellos se declaran al margen de la ley, se declaran pues ellos mismos ilegales, ¿no? Fuera del sistema, antisistema. Son unos antisistemas.
Y como decimos, el caso de Conil es uno, el de Chiclana es otro. Hay viviendas de este tipo en toda la provincia de Cádiz. No es nuevo que hablemos de los procesos de regularización de zonas de urbanismo por algunos municipios. Hay otros en los que no se puede hacer. Y esto, esta acción...
Bueno, están cambiando un poquito las cosas. Uh-huh. Porque esta denuncia también ha sido posible gracias a que desde que existe la llamada lista, que es la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, tiene ese nombre de Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, que viene al ser la Ley del Suelo Andaluza, pues esta lista introduce por primera vez que las responsabilidades de ordenación del territorio de un municipio no solo corresponden a los ayuntamientos, sino que las responsabilidades están compartidas con la Junta de Andalucía. Y esto está haciendo que haya más denuncias que hasta ahora y que se abran más expedientes de protección de la legalidad y se anuncien pues algunos derribos, como ha pasado en la Ribera de la Oliva en Barbate, como ha pasado en otra casa en Conil, como ha pasado en algunos sitios del Palmar, en fin. No es que son contadísimos, pero bueno, el ejemplo es importante, ¿no? Uh-huh. Y vamos, los ediles, concejales de urbanismo, alcaldes, incluso la Junta, saben perfectamente de las ilegalidades y ya va siendo hora que se haga cumplir la ley. Nos parece muy bien. Si tiene que ser lamentablemente yendo a los tribunales, pues será. No tendría que serlo, pero bueno, pues desde luego nosotros como organización que defiende el territorio defendemos su ordenación y defendemos las leyes que nos hemos dado para que el territorio pues separe claramente lo urbano, lo urbanizable y lo que no se debe urbanizar.
Hoy queríamos hablar sobre este tema, sobre esta noticia con la que abrimos esta semana, porque veremos también en qué acaba. Hemos intentado hablar también con la gente del Ayuntamiento de Conil, todavía no hemos recibido en respuesta para conocer también esta otra parte de la moneda. Queríamos darle las gracias a usted, Lola Illescas, de Ecologistas, por atendernos.
De nada, encantada.
Bueno, esto, como decimos, es un problema, Clara, que es, además, sangrante en toda la provincia de Cádiz, como bien decía. Son 13.000 viviendas en Chiclana, 7.000 en Conil, es una barbaridad.
Sí, que si vamos sumando, al final es un problema que, como hemos dicho, está presente en muchos municipios y que parece que, bueno, aunque se está intentando regularizar, es un problema que parece que nunca se termina de solucionar.
La verdad que sí, es un problema, como decimos, que es crónico en muchos municipios de nuestra provincia de Cádiz y que en verano siempre se habla más y más. ¿Por qué? Pues posiblemente por la aglomeración de más personas y de toda la gente que viene a la provincia de Cádiz a pasar esas vacaciones, porque sí que es verdad que muchas de esas viviendas, Clara, son viviendas turísticas.
Sí, viviendas vacacionales, muchas de ellas, y, uh-huh. y como hemos comentado, pues que al final es un problema que no se termina de solventar. Además, bueno, un poco por decir, esto supuestamente lleva una multa de que ronda los 5.000 euros y además la Fiscalía puede decretar el derribo de estas propiedades.
Efectivamente. Bueno, dos cositas antes de que sea la una del mediodía. Lo cuenta hoy Diario de Cádiz, cuenta atrás para abrir el vestíbulo por fin de la estación de trenes de Cádiz después de 20 años que está cerrado. Va a cambiar otra vez la forma de manejarse con los trenes en Cádiz. Porque ir a coger los billetes a las casetillas que están a la derecha, a la entrada, sí, tiene lo suyo.
Hombre, tiene lo suyo y sobre todo que mucha gente no sabe ni dónde están. Yo recuerdo una vez que yo decía siempre lo normal, estaban dentro de la estación y decía, pero ¿dónde están?
Pues ya no están dentro de la estación, están al lado. Pero antes de que termine el año van a estar dentro de la estación. Uh-huh. Anda que no. Y una cosa, les recuerdo que hoy tenemos calor, mucho calor, con altas temperaturas, hoy miércoles, mañana jueves, hoy aviso amarillo en nuestra provincia de Cádiz. Oye, que nos vamos, que llegan las noticias.
Sí, que ya nos están echando...
Pues ya nos están diciendo vete.
Ya están con ahí en la puerta.
Con el run. No se vaya, que luego sigue todo esto. Hasta ahora.
Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, empezando a esta hora en los cursos de verano del Escorial, donde el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, está presentando lo que bien podría ser su programa de gobierno. Ha anunciado reformas de calado en materia de justicia y lucha contra la corrupción. Ignacio Jarillo.
Así es, desde los cursos de verano, Núñez dijo, avanza medidas contundentes a su juicio que hay que acometer en poco más de 3 meses. Propone reformar el Código Penal, recuperar los delitos de sedición, referéndum ilegal y penas de malversación, además de eliminar el indulto político. Pero pegado a la actualidad, en estos días, acaba de decir lo siguiente Núñez dijo, la inmigración en España hace falta, sí, pero debe ser legal y si hay delito, habrá deportación.
Tenemos muy claro que aquí se viene a trabajar y a insertarse en la población española. Y los que no se insertan en la población española y no vienen a trabajar, no les podemos admitir. Y tenemos muy claro otra cosa. Un inmigrante irregular que delinque en España tiene que ser reportado de forma inmediata. Inmediata.
El líder del PP reprocha al gobierno de Sánchez que firme en Bruselas medidas contra la inmigración ilegal que luego aquí no cumple.
El Partido Popular, que se está movilizando contra el cupo catalán, ese acuerdo alcanzado entre el gobierno central y la Generalitat. El valenciano Mazón ya ha dado instrucciones a la abogacía para presentar recurso ante el Constitucional. Y el aragonés Azcón ha empezado a sondear a los grupos políticos. La primera, Pilar Alegría, como líder de los socialistas aragoneses, que le ha dicho que no, que ella defiende ese acuerdo, evidentemente, del gobierno con la Generalitat. Ha ejercido como candidata de los socialistas aragoneses. En el Parlamento de Cataluña, el presidente Illa defiende que con el acuerdo alcanzado se cumple lo pactado, aunque admite que queda camino por recorrer. No ha convencido, sin embargo, a Esquerra. Lo que ofrecen es un acuerdo diluido y maquillado. Y si no rectifican, dicen los de Esquerra, que no habrá presupuestos una vez más. Parlament, Marcos Díaz.
Los republicanos exigen blindar el principio de ordinalidad y la soberanía de la hacienda catalana. Josep Maria Jové, líder parlamentario.
Si no rectifica ni ratifica
los acuerdos sobre financiación, no tendrá presupuestos con nuestros votos. Regrese a la literalidad de lo que firmamos. El presidente de la Generalitat, por su parte, ha aseverado que cumplirá fielmente lo acordado.
¿Queda feina por
hacer? ¿Queda trabajo por hacer? Sí, mucho. ¿Me ratifico en los acuerdos que firmé con ustedes? Sí, me ratifico. Y me comprometo a cumplir con lo acordado, que la hacienda catalana progresivamente recaude todos los impuestos. Y Junts, por último, reclama la unidad del independentismo para exigir un verdadero concierto económico.
También se han pronunciado los inspectores de Hacienda, advierten de que es imposible aplicar el acuerdo de financiación singular para Cataluña porque, entre otras cosas, supone el principio de la desaparición del Estado y exigen la dimisión de la ministra de Hacienda, de María Jesús Montero. Mejores vientos soplan para el ministro de Justicia, Félix Bolaños, una vez que el Supremo ha rechazado que se le investigue en el caso Begoña Gómez como pretendía el juez Peinado.
El auto del Tribunal Supremo pone las cosas en su sitio. No había nada y con toda contundencia lo dice el Tribunal Supremo. Lo dije hace unos meses y lo repito hoy. Nunca nada dio lugar a tanto.
Torre Pacheco vive con algo más de calma gracias al refuerzo de la Guardia Civil que disuade de avivar los enfrentamientos azuzados por grupos ultras contra inmigrantes. El presidente murciano López Miras evita entrar en debates políticos y subraya que lo único que importa ahora es exigir el cese de la violencia y solicitar la calma. Al ministro de Interior le reclama que impida el acceso al municipio de quienes siembran la violencia.
Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el ministerio, el gobierno de España, quien tiene la competencia exclusiva, tiene que impedir ya que haya cualquier tipo de persona que venga de fuera de Torre Pacheco a sembrar la discordia y a traer violencia, que es lo que estamos viendo durante estos días. Si se impide que entre nadie en Torre Pacheco a traer violencia, cesarán las imágenes que estamos viendo durante estos últimos dos días.
Y en este Día de la Virgen del Carmen, patrona del mar, en la Escuela Naval de Marín está en marcha la ceremonia de jura de bandera que supone el fin de la instrucción de la princesa de Asturias en la Armada. Se entregan los reales despachos y, en caso de Leonor, también la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco que le impone su padre Felipe VI. Redacción en Galicia, Pilar Ozores.
El acto ha comenzado puntual a las 12 en la explanada de la escuela. Está presidido por el rey Felipe VI, al que acompañan la reina Letizia y la infanta Sofía. También se encuentran la ministra de Defensa y el presidente de la Xunta, entre otras autoridades. La princesa Leonor y sus compañeros en el buque escuela Juan Sebastián del Cano ascienden tras este curso de formación a empleo de guardamarina de segundo. Cabe destacar que son 130 los alumnos que reciben el despacho, de los cuales 20 son mujeres y 10 proceden de Arabia Saudí. Además, 86 alumnos juran bandera, entre ellos uno de Tailandia y otro de Ecuador.
Pues de todo ello hablamos en 55 minutos, cuando repasemos la actualidad de este miércoles 16 de julio.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
Andalucía, Onda Cero.
Perdona, ¿tienes pico sin gluten pan celíac? Que tenga, por favor, que tenga. Uy, esa cara es que no sabe ni lo que es. Oh, sí, va a tenerlos. Si los tiene, vengo todas las semanas, lo juro.
Claro, tenemos también regañaz de barbacoa, fuet o tomate y orégano. Panceliac, la panadería y bollería sin gluten que cambia tu vida y la de tus clientes.
Sobre todo, Onda Cero Andalucía. En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla. En Onda Cero, Noticias de Andalucía.
Buenas tardes, hacemos hasta ahora un breve repaso de la actualidad de Andalucía de este miércoles 16 de julio, día en el que vuelve el intenso calor a la comunidad con aviso naranja activo por altas temperaturas en las provincias de Granada, Sevilla, Jaén y Córdoba, que marca la máxima de hoy con 42 grados. En política, adelante Andalucía, Vox y PP rechazan el acuerdo del Gobierno central para otorgar una financiación singular a Cataluña, critican que supone una desigualdad y una ruptura de la solidaridad con el resto de las comunidades. Por el contrario, lo defienden tanto el PSOE como Por Andalucía, socios en el Ejecutivo de Pedro Sánchez, y animan a la Junta a pedir lo mismo para la comunidad. Por su parte, la Asociación Nacional de Inspectores de Hacienda ven imposible esa financiación singular y piden la dimisión inmediata de la ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero. Además, agricultores y ganaderos andaluces, junto a otros de toda Europa, se manifiestan hoy en Bruselas para protestar contra la unificación en un fondo único de la nueva PAC. Este miércoles se cumple también un importante aniversario, los 813 años de la Batalla de las Navas de Tolosa en la provincia de Jaén, un momento clave de la Reconquista y con cuyo motivo se realizan diferentes actividades. Onda Cero Jaén, Pepe Cortés.
Esta batalla no solo tuvo un impacto militar, sino también político y religioso. El lugar donde se libró la misma, cerca de Santa Elena, es ahora parte del Parque Natural de Despeñaperros y alberga el Museo de la Batalla de las Navas de Tolosa. Se han venido realizando visitas guiadas al campo de batalla y en algunos casos se han celebrado representaciones de la batalla involucrando a actores y recreando escenas clave de la misma para dar vida a la historia.
Y también hoy es el día de la fiesta de la Virgen del Carmen, la patrona de los marineros, pescadores y trabajadores del mar en general. Por ello, en todas las provincias costeras andaluzas sacan hoy imágenes de esta advocación en barcos para procesionar por el agua. Y una de las que lo vive con mayor intensidad es Cádiz, provincia marinera donde las haya. Onda Cero Cádiz, Carmen
Paul.
Hoy
hay procesión marinera en Conil, en Chiclana o en Chipiona, pero una de las más destacadas es la de San Fernando, donde hoy están de fiesta. En unos minutos la Virgen va a recorrer las aguas del Caño Santipetri. También destaca la localidad de Barbate. Hoy a las 8:30 de la tarde la Virgen del Carmen será embarcada en el pesquero Bermúdez.
Seguimos ahora con el repaso de la actualidad provincia a provincia y comenzamos por Almería.
En Almería queda en libertad por motivos de salud la autora intelectual del secuestro y violación de una mujer en Macael el pasado fin de semana. La investigación apunta a que la agresión sexual fue planificada con anterioridad y tendría un trasfondo sentimental. Aún el autor material de los hechos no ha sido identificado.
En Ceuta, la delegación del Gobierno va a recibir una partida de 13 millones de euros dentro del Plan de Empleo 2025-2026, destinada a contratar a unas 500 personas desempleadas. El objetivo es fortalecer la empleabilidad de colectivos vulnerables como mujeres, mayores de 45 años y jóvenes en riesgo de exclusión social.
En Huelva, el sindicato CGT ha anunciado la convocatoria de una huelga indefinida en el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos en Moguer y Mazagón. La movilización comenzará el próximo 31 de julio tras haber sido respaldada por unanimidad en asamblea por 16 de los 17 trabajadores que conforman la plantilla.
En Granada, la justicia ordena a Juana Rivas entregar a su hijo menor al padre Francesco Arcuri el próximo martes en Granada a las 10 de la mañana. El juzgado de instrucción número 3 de Granada ratifica que no hay peligro para el menor y que debe volver con su padre, como solicita la justicia italiana, que ve en él el único progenitor capaz de proteger y cuidar al menor.
En Málaga, la oferta de vivienda en venta se ha reducido un 3% interanual durante el segundo trimestre del año, siendo la capital española en la que menos se ha reducido, según un estudio elaborado por el portal inmobiliario Idealista. En el conjunto de España, la oferta ha caído de media un 20% interanual.
Y en Sevilla, la joven de 17 años de Gran Canaria, rociada y quemada con un líquido inflamable por un chico de 20 años que ya está detenido esta pasada madrugada, va a ser trasladada a la unidad de quemados del Hospital Virgen del Rocío. Presenta quemaduras en el 95% de su cuerpo y se encuentra en estado crítico. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
Onda Cero, noticias de Andalucía.
Atención Andalucía, este verano Cuántica te protege contra el calor y los apagones. Con Cuántica, el sol te da tranquilidad e independencia. Placas, baterías y respaldo total en caso de cortes de luz. Aprovecha las nuevas subvenciones y cambia el autoconsumo con un 82% de ahorro. Casi gratis, más de 8.000 hogares ya tienen su luz garantizada. Somos sol, somos Cuántica. Cuántica.
En la Universidad Internacional de Andalucía formamos a profesionales de hoy y del mañana. Másteres y cursos de verano que se adaptan a ti. Especialízate en inteligencia artificial, sostenibilidad, educación o industria digital. Universidad Internacional. La pública, la de posgrado, la de Andalucía.
Onda Cero Cádiz, Rota.
Es la 1 y 11 minutos.
Bueno, ¿a qué esperamos? ¿Has traído tu traje de baño?
Pero yo trabajo, ¿lo has olvidado?
Hoy no, hoy es fiesta en Hawái.
¿Y estás en Onda Cero?
Más de uno Bahía de Cádiz. A las 12 y 20, escucha La Vida con Jaime Álvarez.
Y con Antonio García y con Clara Coto y con Carmen Paul, que llega a la 1 y 35. Hoy es el día grande.
Si tú quisieras, me quedaría
en San Fernando y en Barbate.
Contando estrellas en mi habitación.
Con la Virgen del Carmen, que sale ahora, a esta hora del mediodía, en procesión marinera por la localidad de San Fernando, que ya saben que celebra su Feria del Carmen. Y en Barbate, en esta pequeña joyita que tenemos en nuestra comarca de la Janda, también hoy es día grande. Hoy ya ha salido la procesión del Carmen allí en Barbate. Y además están celebrando la Feria de la localidad. Nos escucha Chari desde Barbate. ¡Hola!
¡Hola! Estamos todos los vecinos. Buenos días. Es que hay un escándalo aquí con los vecinos. Espera un momento.
Espérate. ¿Sí? Chari, ahora me escuchas bien, Chari, ¿verdad?
Sí, te escucho bien.
Escúchame, ¿en qué calle de Barbate estáis?
Estamos en la calle Sobre los Ángeles. Somos 40 vecinos. Que hemos hecho una convivencia y hemos arreglado la calle para nuestra patrona de la Virgen del Carmen.
Escúchame, Chari, ¿esto no pasa en otras ciudades de que se reúnan los vecinos y en comunidad? Vámonos a disfrutar del día grande de la procesión, de salir a la calle, de disfrutarla y sobre todo de engalanar la calle. ¿Cómo la habéis engalanado, Chari?
Pues bueno, hemos estado un mes haciendo flores, escudos entre muchas vecinas. Los remendadores que hay aquí en el bloque han remendado la red con los corchitos, hemos dibujado pescaditos, peces, tiburones, hemos puesto un atún en la salida de la Virgen del Carmen, hemos puesto un atún de Barbate.
Como tiene que ser, estando en Barbate. Y oye, que me decíais que estáis ahora de convivencia todos los vecinos y vecinas.
Estamos de convivencia todos los vecinos. Cada uno hemos bajado un plato.
¿Y tú qué has bajado?
Hemos bajado coste de marisco, gazpacho, tortilla de patata, carne mechada, boquerón en vinagre, boquerón en sobao, papas aliñadas con atún.
¡Ay, qué alegría! ¡Qué alegría!
Ensaladilla, aceituna, patata, carne mechada, yo qué sé,
¿Quién se acaba de colar por ahí? Pásamela.
Aquí se han colocado unos pocos de gente.
Espérate, pásame alguna vecina. ¿Con quién me va a saludar?
Venga, te paso con Mari, que quiere hablar con... Venga. Pepa, que quiere hablar contigo. Pepa, no te vayas.
Pepa.
Hola.
Ay, Pepa, que te está escuchando toda la bahía de Cádiz, toda la zona de Cádiz. Y tenemos que decirle a la gente que vaya a disfrutar de la feria de Barbate. ¿Tú qué haces a la convivencia?
Claro, mira, aquí los vecinos, yo no doy el portón para la calle, yo doy para la otra calle, pero mi balcón da sobre Los Ángeles. Entonces hemos participado todos los vecinos.
Qué bonito.
Que dan los balcones.
Qué bonito.
En la calle está muy bonita, no la habéis visto en foto ni en Facebook.
Está preciosa la calle, por eso llamamos también, para que también poner en valor este tipo de cosas que hacen los vecinos y que estáis ahora disfrutando de esa fiesta, de esa convivencia, que la hacéis todos los años, Pepa.
No, porque aquí pasó en el año 2017. Y como ya después lo del COVID y eso, han estado sorteando las calles y este año pues... ha tocado a esta otra vez.
Claro, y es habitual que pase por ahí la procesión o se hace por sorteo, no, como bien dices, ¿verdad?
Sí, yo no sé cómo lo hará la hermandad, pero vamos, ha tocado otra vez este año. Hace unos pocos de años también tocó la de un poquito más abajo.
Oye,
pero van... Hola.
A mí lo chulo, Pepa, es cómo reunís todos los vecinos y cómo lo disfrutáis y cómo trabajáis también, sí, en armar la decoración de la calle, ¿no?
Sí, hemos disfrutado mucho con la decoración de la calle porque han participado en hacer los farolitos, las banderitas, el escudo de la Virgen, y está muy bonita la calle porque está muy currada. Vale. Después el arte, que aquí hay el arte de pesca, todas las redes.
Oye, ¿y tú qué has bajado la convivencia?
Yo, ¿qué he bajado yo?
¿Qué has bajado para comer? Sí.
Una tortilla muy grandísima.
¡Oh! ¡Qué mala hora para hablar de tortilla!
Aquí hay de todo. Hay atún dajá, hay ensaladilla, coste, más tortillas, de todas las cosas. Están brindando. Olé, sin mí.
Pues vete para allá, Pepa, que te va a perder el brindis. Y queremos daros un abrazo enorme a los vecinos y vecinas de Barbate, que sois gente estupenda y que hay que ir a conoceros a la villa, y que mejor ocasión que las ferias y fiestas del Carmen de Barbate para hacerlo. Pepa,
pues le voy a decir usted una cosa.
Dígame.
Esto es Barbate. No lo que ponen en las cadenas y lo que salen, que no debería de salir.
Barbate
es esto, convivencia, gente buena, gente que aquí quien llega la acogemos con los brazos abiertos. Esto es Barbate, la mar de buena gente.
Qué bueno soy, por favor. Voy a irme así yo es. Este fin de semana, sí, a veros ahí, a comer la tortilla y papa.
No, si tú quieres te la hago. yo ya tiene el número de Sari.
Ay, me encanta.
Que yo soy muy conocida en Barbate. Que yo a donde haya un evento, donde haya algo que me llaman... meterme, no me meto si no me llaman, pero si me llaman me encuentran.
Ahí estás tú la primera, que me gusta, que buena gente soy allí.
También hemos hecho en el casco antiguo,
¿sí?,
un tordo de muy poquito, porque hemos empezado muy tarde, de bolsas de basura.
Ay,
pues de plástico, mira. Un tordo de colores muy bonito.
Habrá que ya verlo.
Eso es, entre unas cuantas asociaciones que también han participado.
Qué bueno. Como bien dices tú, esto es Barbate. Esto es Barbate.
Si lo pudiera ver, lo que hay aquí sentado, si lo pudiera ver.
Oh, pero vamos a hacerle a la gente que se pase este fin de semana por Barbate para disfrutarlo. Un abrazo, amigas, y a disfrutar y brindo con vosotras.
Vale, muchas gracias. Adiós, hijo, y muchísimas gracias por llamarnos. Tiene las puertas abiertas para todo el que quiera venir.
Yo me voy para allá, ahora mismo.
O nos busca, a la Sari y a mí nos busca. Venga, vale, hijo,
adiós,
muchísimas gracias.
Adiós. Es la 1:18.
Más de uno Bahía de Cádiz. A las 12:20, escucha La Vida con Jaime Álvarez. Este verano tu parada obligatoria es Restaurante La Piedra. Abierto de lunes a sábado de 12 a 5 de la tarde. Y viernes y sábado disfruta de más de una parrilla única en la provincia y de noches inolvidables en su espectacular terraza. En la circunvalación de entrada a Jerez. Perfecto si vas o vuelves de la costa. Cocina gaditana, atención de 10. Restaurante La Piedra, el hogar del buen comer. Avenida de Lebrija, Parque Empresarial. Más info en restaurantelapiedra.com.
Atención amantes del golf, preparen sus palos porque el próximo 14 de agosto llega el esperado gran torneo de golf Onda Cero a Villanueva Golf and Croquet, con trofeos a los tres primeros clasificados de cada categoría, mejor dama y scratch. Además, con habituallamiento durante todo el recorrido para que no les falte energía. Y lo mejor de todo, los ganadores tendrán el honor de participar en la gran final de golf de Onda Cero en el lujoso Grand Hyatt La Manga Club Golf and Spa. ¿Quieres ser parte de este evento? Inscríbete ya en Next Caddy Villanueva Golf. Visita www.villanuevagolf.com o, si lo prefieres, haz tu pago en directo en la recepción al momento de la inscripción. Te esperamos el 14 de agosto en Villanueva Golf and Croquet.
En el Hospital San Juan de Dios de Nervión te ofrecemos una atención cercana, humanizada y de calidad. Somos un hospital médico quirúrgico privado dotado con la última tecnología, equipos médicos de extensa trayectoria, más de 25 especialidades en consultas externas, área quirúrgica, UCI, urgencias 24 horas y parking. Trabajamos con las principales compañías aseguradoras. Somos tu hospital de confianza en Sevilla, Hospital San Juan de Dios de Nervión.
Más de uno Bahía de Cádiz. A las 12:20, escucha La Vida con Jaime Álvarez.
Bueno, 1:20 y tras recuperarme de escuchar a Chari y los 40 vecinos de esta calle de Barbate, que es verdad que está preciosa, porque se lo curran ellos, los vecinos y las vecinas, les contamos dos apuntes que ahora mismo son noticia en nuestra Bahía de Cádiz. Ahora a la 1:35 todo se lo va a contar con lujísimo de detalles Carmen Paul en el informativo de la 1:35, pero les contamos rápido que Dacafesa, que es la sociedad que gestiona la depuración de aguas de Cádiz y de San Fernando, prorroga la concesión del servicio para ambas localidades, que lo sigue prestando este punto de esta empresa pública de Cádiz y de San Fernando, de ambos municipios. Y ha salido a licitación en Chiclana el servicio de iluminación ornamental para Navidad, Feria de San Antonio y las demás fiestas de la ciudad. Por un periodo de los próximos años son 998.000 euros al año. El presupuesto que tienen todas las empresas que quieran presentarse a este concurso público de la licitación de la Luce, que ya saben que siempre es tema de charla pública. 1:22, Antonio García.
¿Qué tal,
que
Jaime?
Trabajas menos que yo, fíjate, y eso ya decís. Sí, trabajas mucho. Trabaja. Te acabo de parar, ¿eh?
Sí, no, te decía lo de trabajar mucho.
Hoy no has parado, ¿eh?
Efectivamente.
Pero no has parado.
Los clubes de fútbol de la Bahía que han decidido hoy sacar varias noticias.
Pero escúchame, es que se han puesto todos en consonancia.
Correcto, correcto.
Porque tenemos lo del San Fernando, que todavía colea. No se ha inscrito, ¿no?
No, ayer finalizó el plazo para inscribirse, como tú dices, en Tercera Federación. Y el club sigue en la misma sintonía, pues, y ha decidido pues no realizar el pago del aval correspondiente. Y tiene hasta este mismo viernes para realizar lo mismo, pero en una competición de menor categoría, es decir, la División de Honor Andaluza, donde actualmente se encuentra debido al descenso administrativo que acabo de contar.
Antonio, ¿el tema del San Fernando ahora mismo ya no dependería tanto de la Federación Española o pasaría la andaluza a la pelota o cómo va esto? Porque la División Andaluza depende de la Federación Andaluza, ¿no?
Claro, la Federación Española tiene su correspondiente me he trabado.
No te trabes, porque si yo no me trabo y Clara tampoco se traba, tú tampoco te trabas.
Tiene sus correspondientes responsabilidades hasta la Tercera Federación del Fútbol Español.
Delegación de competencias.
Correcto.
Qué bonita palabra.
Sí.
Preciosa. Y a partir de la Tercera Federación ya pasan las regionales.
Efectivamente, la División de Honor Andaluza está la primera, segunda y tercera categoría, que es donde empezaría a competir el San Fernando.
Si no se disuelve.
Efectivamente, en el caso de que se disolviera, tendría que empezar a competir de nuevo en la Tercera División de Honor Andaluza del fútbol español.
Bueno, esto con lo del San Fernando. Veremos qué pasa, que no han respirado ninguna de las partes, ni Federación Española, ni el club, ni nadie. No hay noticias de nada.
No, la Federación no le aceptó la moratoria que propuso tanto el Ayuntamiento como Monchi, que era la parte responsable por lo menos el portavoz de los aficionados, y no aceptó la moratoria para que pudiera presentar el aval días más tarde del plazo que concluyó ayer. Y entonces la situación está un poco en punto muerto. Bueno, el 7 de agosto sí que cabe recordar que está convocada la Junta de Accionistas con el objetivo de liquidar el club, y hasta entonces parece que no va a haber nuevas noticias.
Bueno, lo que sí que hay noticias, y además enredo del bueno, del curioso...
Del duelo amoroso.
Del duelo amoroso, Quique Pina, Cádiz, Vizcaíno, lío grande, otra vez.
Sí, ha salido Bueno, a través de un comunicado de Quique Pina, que creo que es importante hacer esta puntualización.
Sí, porque cuando lo cuento una parte,
claro,
siempre hay que ponerlo todo entre comillitas.
Lo que comentaba, ha desestimado, supuestamente, o según este comunicado, el jugador mercantil número 1 de Murcia ha desestimado la demanda de responsabilidad que Manuel Vizcaíno interpuso contra Quique Pina por los siguientes motivos que procedo a citarte, Jaime. Parece que el cese de Pina, en palabras de Vizcaíno, se debe a que realizó una serie de acciones sin el conocimiento del Consejo de Administración del club. En concreto, especifica la del contrato de Corderos, quien fue director deportivo del club durante una gran etapa del Cádiz Club de Fútbol.
El Cádiz ha enviado un comunicado, ¿no?
Efectivamente, que responde a estas acusaciones. Y cuenta que el cese de Quique Pina como consejero del club se debe a esta causa, pero hay una mayor, que es la de la contratación de futbolistas para beneficio del propio Quique Pina, y que esa es la causa principal para su cese como consejero del club. Y especifica que Quique Pina, a través de este comunicado, ha tergiversado un poquito la realidad, debido a que cuenta que la primera medida que consideraba el Cádiz para su despido era la que hoy ha salido a favor de Quique Pina.
Vamos, esto es un lío.
Sí, enorme, enorme. Pero yo me estoy liando mientras lo estoy contando.
Pero es que es verdad, o sea, es que es verdad, porque es un lío. Y esto no es nuevo, porque esto no es la primera vez que tenemos el lío en los juzgados de esto del presidente del Cádiz y de Quique Pina.
No, el duelo lleva ya desde la salida, precisamente desde la salida del Consejo de Administración de Quique Pina. Por puntualizar algo, Jaime, si me permite, lo que más le puede interesar a los aficionados es que Manuel Vizcaíno actuó en esta demanda contra Quique Pina en nombre del Cádiz Club de Fútbol. Entonces, lo que ha condenado la sentencia del jugador mercantil número 1 de Murcia es a que la parte demandante en este caso se haga cargo de los costes, que alcanza una cifra de 550.000 euros. Es decir, con otras palabras, el Cádiz Club de Fútbol a día de hoy tiene que pagar 550.000 euros por esta demanda que interpuso y que no salía a su favor.
Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, porque otra cosa no nos han enseñado los tribunales es que siempre se puede dar una vuelta.
Sí, claro, el club a través del comunicado que tú has comentado con anterioridad ha dicho que va a recurrir este fallo, pues considera que sí se presentaron documentos que certifican que el cese como consejero de Quique Pina tenía su motivo, concretamente el que ya he comentado, que se hizo cargo de la contratación de Cordero sin poner en conocimiento al Consejo de Administración.
Bueno, ayer hubo sala de prensa, ¿no?, en el estadio.
Sí, se presentó Álvaro García Pascual como futbolista. A mí me gusta hablar de esto porque creo que hablo del Cádiz y me gusta hablar de fútbol, no de cosas...
Es que pasa, a veces se desvirtúan claro, un poquito las conversaciones.
Claro, sí, sí.
Pero todo es actualidad deportiva.
Se presentó a García Pascual como nuevo jugador del Cádiz, jugador que igual que comentamos que lo del San Fernando es casi un caso inédito, pues esto va algo parecido. Es imposible pensar que un futbolista llega al Cádiz y desde el primer día no cuenta con el apoyo de la afición. Y contextualizo un poquito, Álvaro García Pascual parece que llegó a un acuerdo con el Cádiz Club de Fútbol en el mes de febrero, ya lo confirmó ayer Juan Cala en la sala de prensa, y entonces, cuando él finalizó la temporada con el Sevilla, que es su anterior club, comentó públicamente que tenía la intención de continuar en el conjunto hispalense, y además, posteriormente, en otra no fue una rueda de prensa, fue una entrevista realizada en una televisión malagueña, que le gustaría jugar en algún momento de su carrera en el Málaga Club de Fútbol. Unas declaraciones que no sentaron bien en la afición del Cádiz Club de Fútbol, pues la sensación que tenían era que un jugador firmado por el Cádiz no quería jugar en el Cádiz.
Pues fina, mira, las cosas de la vida.
Yo recuerdo, Jaime, si me permite, que ya tuvimos otro jugador en el Cádiz que no llegó con el apoyo de la afición, me refiero a Dani Guiza, y que ayer Juan Cala también mencionó en la sala de prensa, y acabó saliendo como un héroe del Cádiz, que pues marcó el gol que certificó el ascenso a segunda división.
Fíjate las cosas de la vida, cómo puede dar el girito.
¿Nos dará Pascual otro ascenso?
Oye, quién sabe. Nunca digas nunca. Tampoco digas nunca de este problema cardíaco que puede ocasionar el Cádiz Club de Fútbol, porque vamos a ver cómo va esta temporada. Hay muchas más cosas en el deporte, pero las vamos a contar mañana también misma hora. A la 1:29 vamos a una pequeña pausa de publicidad de estas pequeñas empresas que confían en nosotros. Y tenemos última hora con el tema de los autobuses de Cádiz.
Viaja al siglo XV sin salir de Sanlúcar. El Castillo de Santiago en Sanlúcar de Barrameda presenta la primera visita inmersiva de España con gafas de realidad virtual en un castillo de más de 500 años de historia. Conoce cómo fue el castillo en cada una de sus épocas y escucha la historia contada por quienes la vivieron: Isabel la Católica, Magallanes, Elcano e incluso Colón. De lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Vive el pasado con la tecnología del futuro. Más información y reservas en www.castillodesantiago.com. Actuación financiada por la Unión Europea Next Generation EU en el marco del Plan Recuperación, Transformación y Resiliencia a través del Ministerio de Industria y Turismo.
¡Ojo, Luis! ¡Qué calor! Hoy he dormido yo en el asador de pollo porque se estaba más fresquito que en mi casa.
Vamos, que has sudado tú más que un testigo falso, ¿no? Pues tú sabes cómo se arregla eso con un canastito tela de fresquito.
¡Anda que no! ¡El mojito de Jerez!
¡Ponte dos! ¡Canasta!
No, ni nada.
Disfruta con un consumo responsable.
Cuando te vi venir, no tuve que pensarlo.
Más de uno Bahía de Cádiz. A las 12:20, escucha La Vida con Jaime Álvarez.
Con Antonio García y con Clara Coto. Esta mañana, Antonio, otra vez a la calle.
Séptimo
día. La gente de autobuses.
Séptimo día de huelga en esta ocasión. Comenzó a la altura de la Plaza Trubal para continuar por la avenida hacia el centro del casco antiguo de Cádiz, y no consiguen llegar a un acuerdo.
Lo que les contábamos antes de esta última hora es que la Junta de Andalucía acaba de confirmar que mañana a las 12 de la mañana hay un nuevo cercla de los autobuses de Cádiz, de la empresa con los trabajadores y trabajadoras de este servicio. Y de hecho acaba de hablar ahora mismo el delegado Daniel Sánchez. Vamos a escucharle.
Bueno, pues ya decíamos esta mañana que desde la Consejería de Empleo y con la herramienta que tenemos a disposición de las partes, el CERCLA estaba a disposición para que se pudiese reabrir en cualquier momento a petición de alguna de las partes, y así ha sido. A última hora ya tenemos una petición, por tanto ponemos en marcha de nuevo el mecanismo CERCLA, los mediadores ya están avisados, a disposición, y mañana a las 12 de la mañana pues se vuelve a reunir las dos partes, tanto comité de empresa con los representantes de los trabajadores y la empresa, y el lugar es en la ciudad de Cádiz.
¿Cómo estaban esta mañana, Antonio, los ánimos entre trabajadores en la calle? ¿Cómo estaban ellos?
Pues te diría que en la misma línea de lo visto, de lo ocurrido durante los días anteriores a este séptimo día de huelga. Los ánimos pues un poco decaídos, en el sentido, no, quizás no es la palabra, pero me quiero explicar. En el sentido de que siguen sin haber contacto entre ayuntamientos. Sí es cierto que en parte algo de contacto sí ha habido con el Ayuntamiento de San Fernando, debido a que hoy comienza la feria de la localidad, como ya habéis comentado en el programa. Uh-huh. Y entonces se les pidió en un principio un aumento de horas o un aumento de servicio para la llegada y la salida de los presentes en la feria, pero ante la huelga de autobuses pues han tenido que quitar este servicio extra, lo que ha contentado bastante a los manifestantes, pero sigue en principio sin haber contacto con el Ayuntamiento de Cádiz, algo que reclaman bastante.
Bueno, veremos qué pasa mañana a las 12, ese cercla en Cádiz entre empresa y autobuses, la sección de tranvía de San Fernando Cádiz Carraca, que saben que afecta a San Fernando, afecta a Cádiz y afecta a la mitad de los interurbanos entre ambas ciudades, que otra cosa no, pero la gente usa y están habiendo bastantes problemas. Clara, ¿tú eres autobusera?
Nosotros, tú sabes que somos muy autobuseros, te lo tengo que recordar.
Del 1, del 7, del 2.
Que aquí hay equipos como en el fútbol.
Equipo de autobuses. Dos, equipo del 2.
Exacto, del 1, del 7.
Yo ya me he aficionado al 7.
¿Sí?
Sí, fíjate.
El que no sabemos la opinión es de Antonio. ¿Es no sé si es muy autobusero, porque la mía ya la sabes.
Escúchame,
pero de Antonio
tú,
no.
¿De qué línea eres?
Yo, viendo la situación, me estoy aficionando más a andar.
Bien tirado, bien tirado. No, hombre, pero hay que utilizar el transporte público.
Claro, claro, no quiero yo hacer un llamamiento a no usarlo. Claro,
andar,
claro.
Hay que andar.
Hay que andar.
Dilema gordo, ¿eh? O sea, dilema gordo el que acabamos de tener. Pero bueno, que eso lo vamos a solucionar mañana en este programa de radio, en el Más de Uno de la Bahía de Cádiz, en el 101.4 y en el 91.4 de la frecuencia modulada. Oye, mañana con deportito y esas cositas, ¿no? Algo nuevo habrá.
Espero que positivo.
Esperemos que positivo, porque últimamente está la cosa que tú sabes.
Fea.
Pero
fea.
Mala cara, más que el tiempo, ¿eh?
Bueno... si quieres te aumento la cantidad de cosas negativas, porque se me había comentado antes. El Cádiz ha jugado hoy un partido amistoso contra un equipo de segunda división portuguesa y ha finalizado con una derrota del conjunto gaditano por 1-5.
¿Cómo?
1-5.
De segunda división de Portugal.
Correcto.
Oh, chiquillo. Antonio, hasta mañana.
Hasta mañana, Jaime.
Y Clara, hasta mañana. Hasta y esas mañana, cositas. Jaime. Que se quedan con Carmen Paul, que nos hemos pasado un minuto y ya está.